Un saludo a nuestra audiencia en esta nueva edición de la Escuela de Padres y de Madres con María José Hernando. Hola, María José.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, en un programa anterior nos hablaste de la mentira en los niños, en la infancia, y en este caso nos vas a hablar del hurto, de por qué roban los niños.
Sí, es un poco más conflictivo también y delicado.
Sí, es más delicado robar que mentir.
Yo creo que sí. Para mí sí, desde luego. Sí. Hoy vamos a hablar del hurto como otro de los trastornos del comportamiento junto a la mentira que abordamos en la entrega anterior. Es una de las conductas más frecuentes en el niño. No obstante, no puede hablarse de hurto antes de que el niño haya adquirido una clara noción de la propiedad. Los conceptos mío y no mío se desarrollan de forma progresiva, paralelamente a los progresos que llevan al niño a la adquisición de su individualidad. La noción de mío es adquirida mucho antes que la noción de no mío, que necesita de la renuncia del niño a su egocentrismo inicial. El niño pasa por un periodo donde todo le pertenece, al menos todo es propiedad potencial suya. En este periodo, que abarca desde los primeros años de vida hasta aproximadamente 6 o 7 años, ser privado de o ser robado tienen sentido para él, mientras que coger a o robar no lo tienen. Por otro lado, la noción de hurto exige, además de la adquisición de concepto de propiedad, de límite entre yo y el otro, el desarrollo del concepto moral de bien y de mal, con todas sus implicaciones socioculturales. En la edad en que la socialización comienza a tener cierto sentido para el niño, es decir, hacia los 6 o 7 años, es cuando la conducta de robar puede ser denominada así, no solo por el observador, sino también por el propio niño. Con la edad se observa una evolución progresiva de la naturaleza de los hurtos, que va desde chucherías robadas en el hogar hasta los hurtos del adolescente organizado en una pandilla. Sin embargo, no es una secuencia inevitable, y el niño que roba accidentalmente no acabará siendo necesariamente un ladrón. El lugar del hurto es en un principio doméstico. El niño pequeño roba en su casa golosinas, monedas, primero a los miembros de la familia, padres, hermanos, después el círculo se extiende a los vecinos o amigos, a la escuela, en los vestuarios y taquillas, al club deportivo, hasta llegar a la calle y a las tiendas, los supermercados y las grandes superficies. Los objetos hurtados son anodinos al principio y muestra significativa de las peticiones del niño: bombones, alimentos, juguetes, que pasan a ser rápidamente más utilitarios, tales como dinero, donde el hurto en casa puede alcanzar sumas importantes. También los objetos apetecidos, discos, libros, o a veces objetos coleccionables, hasta llegar a objetos más personales de valor. El objeto en ocasiones es inservible, en el sentido de que el niño no tiene necesidad alguna de él. Es el acto mismo del hurto lo que le impulsa. El uso del objeto hurtado es variable. A veces es inmediatamente consumido o utilizado. Otras es cuidadosamente escondido. Los objetos se acumulan pero no se utilizan cuando los hurtos se repiten con sentimientos de angustia y temor a ser descubierto. En otros casos, no raros, el objeto es abandonado de manera ostensiblemente visible, como si el niño quisiera ser descubierto o denunciado. O también puede ser roto y destruido, o regalado y distribuido entre otros, alimentos, dinero, discos, libros. A esto se le llama el hurto generoso. El comportamiento del niño muestra grandes variaciones, a veces relacionadas con la edad. El resquemor y el sentimiento de falta raramente existen al principio. El niño pequeño se apropia del objeto sin culpabilidad. La reacción del medio ante estas primeras conductas les dará un sentido posterior. puede observarse muchas veces una lucha ansiosa contra el gesto que se realiza en el acme de la tensión, aliviándola de esta forma. El niño se siente solo a partir del hurto, descontento, apareciendo pronto un sentimiento de culpabilidad que puede explicar la búsqueda de castigo. Otras veces ocurre todo lo contrario. El hurto no se acompaña de tensión ni de culpabilidad, y es vivido como una justa reivindicación o un desagravio de una falta. La idea de hurto puede ser rechazada por el niño, que habla solo de préstamo. Y en otras ocasiones puede tratarse también de una provocación, de un rito de iniciación según la ley de la pandilla, hasta el robo por deporte, verdadera competición entre adolescentes. Cuanto más se inscribe el hurto en un comportamiento de grupo, tanto mayor es su significación antisocial. Origen psicogenético y significado psicopatológico del hurto. La gran mayoría de especialistas coinciden en constatar el sentido reivindicativo en relación al objeto que implica la conducta de hurtar. Las nociones de carencia afectiva, de abandono intrafamiliar o real, la separación de los padres, exceso de rigor o despreocupación educativa, acompañan a todas las descripciones del niño que roba. La madre es frecuentemente la primera persona a la que se roba. Cuando la madre hace un vacío al niño, este cree tener derecho sobre ella. El hurto no sería para él o para ella más que la justa recuperación de su propiedad. Winnicott insiste en el significado no siempre negativo del hurto. Persiste una reivindicación, una esperanza respecto al objeto que le ha sido negado. La reacción de los padres a este respecto es fundamental. Variables importantes en la aparición de esta conducta. El ejemplo. Entre estos niños hay algunos que han tenido permiso, entre comillas, para hurtar por parte de uno o ambos padres, ya sea en el supermercado o en alguna tienda o en casa de algún amigo. En este sentido hay que eliminar este permiso. No nos podemos llevar nada que no sea nuestro. Y si descubrimos el objeto, hay que obligar al niño a que lo devuelva a su dueño. La dificultad de tolerar la frustración. Hay niños y niñas que no admiten un no por respuesta e intentan cualquier estrategia para conseguir lo que desean. ¿Cómo pueden ayudar a los adultos a los niños que muestran estas conductas? Los padres se pueden sorprender cuando el niño de 6 años está apropiándose de objetos en el colegio. De momento, a esta edad no hay que interpretarlo como robo, porque el niño es pequeño y no hay intención. Los padres, no obstante, deben recriminar el acto desde un lugar de apoyo. No debes coger lo que no te pertenece, y hablar del acto para que el niño aprenda a verbalizar su acción. Si la práctica ya es reiterativa y aparece en una edad más tardía, hay que intentar comprender y analizar el acto junto con las razones que el niño va dando. Intentar convenir soluciones que no sean humillantes ni violentas, haciendo un seguimiento, acompañando y ofreciendo alternativas que el niño sea capaz de asumir. Los padres deben hacer igualmente un trabajo de prevención que tiene que ver con la capacidad de convivencia. Si el niño aprende a no apropiarse de las cosas de otros, a respetar los objetos y a ser respetado en los suyos, nunca se le va a crear la necesidad de hurtar los objetos de los demás. Deben demostrar coherencia, fijar pautas para que el niño aprenda la diferencia entre lo que es suyo y lo que no es, lo que se puede coger y lo que no, dónde se puede mirar y dónde no. Dentro de la casa también debe de haber espacios privados y objetos personales que no se deben coger, se deben respetar. Y sobre todo atención, porque el hurto es un acto que hay que leer y ponerle una frase y darle un sentido. ¿Para quién roban los niños? Padres y madres, de nuestra función y de vuestro hacer dependen nuestras muchas actitudes de vuestros hijos. Poner todo el interés que ellos se merecen y no bajéis la guardia en ningún momento. La constancia es fundamental. Y si os veis muy desbordados, acudid sin falta a un profesional que os pueda ayudar a solventar estas dificultades. Gracias.
Pues nada, gracias a ti, María José, porque es muy interesante, sobre todo esa pregunta cuando se da el tema del problema y no se puede controlar, ¿para quién roba, no?
¿Para quién roba?
Y como a veces es mejor acudir a un profesional y atajar el problema que esperar a que... porque eso puede ser a la larga un problema en la conducta, en la madurez ya,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, sí.
Bueno, pues a nuestros oyentes, atentos a la lección que nos ha dado hoy María José. Muchas gracias por estar aquí en esta Escuela de Padres y Madres en Radio Colores y gracias a nuestra audiencia también por estar ahí escuchándonos. Un saludo para todos y todas.